Y en la tarde de COPE queremos acercarnos hasta Venezuela. De hecho, llevamos muy pendientes de este país durante toda la semana y por varios motivos. Hemos estado pendientes de esas medidas económicas del gobierno de Nicolás Maduro con esa devaluación de la moneda en un 96%. ¿Cómo está afectando todo esto a la población? De ese paro que había convocado precisamente en el día de ayer por parte de los principales partidos de la oposición. Pero es que a todo esto, a todos estos tiempos revueltos que se viven en Venezuela, se ha unido además ese terremoto de casi 7 grados en la escala Richter que ha sacudido el país hace escasas horas. El epicentro del seísmo ha sido a 8 kilómetros al oeste de la localidad de Cariaco, aunque se ha sentido también en la ciudad de Maracay. Así lo ha vivido esta joven que ha compartido el momento del temblor en las redes sociales.
Estoy en el piso 9. Está temblando horriblemente fuerte en Maracay. Está temblando muchísimo. Muchísimo, no para. Tiene mucho rato. Se está moviendo demasiado el edificio.
Para que te hagas una idea, la distancia entre Maracay y Cariaco es de 600 kilómetros, la misma que habría entre La Coruña y Madrid, donde también han temblado las calles, las casas, aunque menos es en Caracas. Allí, por ejemplo, la Torre de David, que es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, está muy afectada. Se ha inclinado, dicen, un 25%, sobre todo en los pisos superiores. Afortunadamente, por el momento, parece que solo se han registrado daños materiales. ¿Cómo han sentido este temblor que se une a todos los problemas que ya existen en Venezuela? Pues se lo vamos a preguntar a José Guerra, es economista, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. José, buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes allá en España y buenos días en Caracas. Sí, el temblor fue de mucha intensidad, básicamente en el oriente del país, en el estado Sucre, que es en la parte más oriental de la nación. Sin embargo, las repercusiones del sismo se sintieron literalmente en todo el país e inclusive en Colombia. Hay ciudades en Colombia cercanas a Venezuela, como Cúcuta, donde también se sintió. Afortunadamente no ha habido daños materiales de importancia, ni tampoco víctimas que lamentar, pero fue un temblor de magnitud que, bueno, digamos, no fue una ciudad importante, densamente poblada, porque si no los efectos hubiesen sido significativos y muy dañinos para la población.
Sí, porque
no hay nada que lamentar. Hoy se registra otro temblor de menor magnitud, pero digamos no hay mayor incidencia.
Son las réplicas, por tanto, de ese terremoto. En Caracas, por lo que veo, no se ha notado demasiado, ¿no?
No se notó. La gente lo sintió con intensidad, pero hasta ahí. Pues la Torre de David, que es una torre de unos 30 y tantos pisos, tiene una inclinación, pero es una torre que está abandonada. Hace años que está abandonada a raíz de la crisis financiera y las columnas de los pisos de arriba están descubiertas. Entonces es probable que haya sido por eso, porque las cabillas y todo el material pues de acero está descubierto, se ha corroído con el tiempo y por eso es que la parte superior se inclinó, sería un 20-25%.
Bueno, afortunadamente, como decimos, algunos daños materiales, depende de la zona, pero no se han registrado daños personales. Este ha sido un terremoto que se viene a unir, eso sí, a otro tipo de terremotos, que eso sí los están sufriendo todos los días, y entre ellos, digamos que el último terremoto económico, ¿no?, que ha provocado la devaluación de la moneda. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo se está notando?
Bueno, esto sí es el terremoto financiero y económico. Estamos hablando de un terremoto que significó una devaluación de la moneda prácticamente, o sea, el bolívar pasó de costar 240 mil a costar 6 millones en un día. Entonces, una depreciación de casi 2000%, con lo cual, pues, los precios empezaron a subir, empezaron a incrementarse y el gobierno ha reaccionado obligando a algunas cadenas farmacéuticas que habían aumentado los precios a bajarlos de nuevo. Y se ha establecido lo que aquí se llama el precio máximo de venta al público, que es una etiqueta que tienen los productos, donde está el precio máximo al cual puede venderse. Pero eso carece de sentido, porque el precio máximo de venta al público, si hay una devaluación tan fuerte, un aumento de salario de casi 6000% debido a la hiperinflación, claramente los precios van a tener que aumentar, porque si no hay una escasez muy significativa. Y la palabra ahorita es desconcierto. incertidumbre, no se sabe qué va a pasar con los precios y hay que esperar un poco pues para que esto se vaya retornando. Mientras tanto, el descontento de la gente sigue acumulándose, hay protestas y bueno, hay descontento subyacente en los venezolanos porque este es un paquetazo muy duro en el estómago del venezolano.
Pero a ver si lo entendemos. Se supone que cuando se toman medidas económicas ante una situación crítica como la que vive Venezuela, de una auténtica crisis económica y social, es precisamente para intentar mejorar esa situación. Pero por lo que nos cuentan desde ahí, está teniendo el efecto contrario. ¿Por qué ha llegado tarde? ¿No se ha hecho bien? ¿No se ha pensado bien? ¿Cuál es el problema?
Bueno, todas las anteriores. Llegó tarde, no se ha pensado bien. Y efectivamente dejaron que la crisis hiciera metástasis y entonces hay que hacer una operación de cirugía mayor porque, o sea, el precio de la gasolina, por ejemplo, que no se cobra literalmente, ahora la quieren poner en precios internacionales, con lo cual pues es impagable para el venezolano hoy con el ingreso que tiene. Estamos hablando de un litro por un dólar. Entonces eso es impagable, no se puede pagar. O sea, poner el tanque lleno del coche, del auto, sería 40, 45 dólares, que para los venezolanos es muchísimo dinero semanal. Muchísimo, no, es impagable. Entonces, lo otro es que aumentan el IVA 4 puntos porcentuales para buscar obtener recursos y todas son medidas que llevan aumento de precios, pues, ¿no? Entonces, si las cosas se hacen tarde y no se hacen bien y además no hay ningún tipo de financiamiento, el país no tiene financiamiento, porque el país tiene ahorita un incumplimiento de pago de la deuda, está en default, y no descontando un solo dólar de préstamo, y tiene pues demandas por todos lados, una de ellas con ConocoPhillips, que se ha ya saldado con la promesa de pago en 2 años de 2.000 millones de dólares, pero en cualquier caso el país no tiene financiamiento externo y la producción petrolera está totalmente menguada.
O sea, una crisis total, absoluta, que se refleja lógicamente en el día a día de la población, que tiene una carestía ya extrema y todo esto, bueno, se refleja en esas fotografías, en esos vídeos que estamos viendo ya cada día, cada vez de forma más frecuente, de riadas de personas que salen con lo que pueden, con las pocas pertenencias que tienen, por las diferentes fronteras del país, por Colombia, por Brasil, hacia Perú. Es así, ¿no?
Es correcto. Yo creo, hoy acabo de leer un reportaje que dice que este éxodo venezolano puede superar al que está o al que tuvo Siria en años recientes. Estamos hablando de más de 2.5 millones de personas huyendo del país por la crisis. Pues, ¿no? Es una situación muy difícil. Hay un país que tuvo un ingreso altísimo, muy elevado. Yo le voy a contar una anécdota. Yo tengo vecino a un médico venezolano que estudió en España en los años 60. Y él, en España, en los años 60, estudiando con lo que le mandaban de Venezuela, era el ciudadano extranjero, inclusive los españoles que tenían más dinero en términos de peseta en el momento. Le mandaban así como 400 bolívares, que eran ciento y tantos dólares, y eso era mucho dinero para España en la época. Bueno, ese país se acabó. Ese país ya no existe más.
Pues José Guerra, economista, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, gracias por atendernos y estaremos desde aquí muy pendientes de lo que sucede. De verdad, gracias. En las redes sociales de la tarde.